Buenos días. Comienza el día con un desayuno de Tropical Smoothie Café y disfruta de un smoothie recién hecho de Peanut Paradise con 22 gramos de proteína. Y no olvides acompañarlo con un desayuno caliente, ya sea un wrap tostado o una villa. También puedes disfrutar tu proteína con fruta fresca encima. Prueba uno de nuestros bowls que empiezan con 26 gramos de proteína. Cualquiera sea tu estilo, disfruta de un desayuno de Tropical Smoothie Café, alto en proteína y fácil de llevar para que tengas la energía que necesitas. ¿Qué tal una mañana así de fácil? La hora tropical llegó.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos, esto es ESPN Radio Fórmula. Estamos saludándoles a través de la cadena nacional de Radio Fórmula a todo el país. Saludos a la gente que también nos escucha a través de la app o en el podcast. Es un gusto estar con ustedes. Estaremos durante la próxima hora. John Sutcliffe, César Caballero, quien les habla, Ciro Procuna. César, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, de cara a un fin de semana que pinta para ser muy interesante, la definición de la Copa Oro con México-Estados Unidos, una nueva edición del clásico de la CONCACAF, tenemos también por ahí el tema de los cuartos de final del Mundial de Clubes y Wimbledon, ¿no? Que como siempre es un espectáculo garantizado lo que se juega allá en la Gran Bretaña.
Exactamente. Bien, a manera de resumen de lo que ocurrió el día de hoy, Lando Norris, el más rápido en Silverstone, superó por 222 milésimas a Leclerc y también a Hamilton, que fue tercero, Piastri cuarto. Tendremos gran premio en Silverstone. En Gran Bretaña se concentra mucho del deporte mundial. Está Wimbledon, Alcaraz avanzó, venció en cuatro sets a Jan-Lennard Struff. Arina Sabalenka también avanzó, Juliana Olmos quedó eliminada en dobles mixtos. Tendremos más adelante a Sebastián Martínez Christensen desde Londres para conocer detalles. Nico Williams le dio portazo al Fútbol Club Barcelona una vez más y renovó con el Athletic Club hasta el 2035. Ya es la segunda faena, César, que le hace Nico Williams al Barcelona. Este año creo que es peor todavía, porque el que queda más quemado es Deco, que sí, ya había hecho el viaje y qué sé yo. Dijeron que había tocado la puerta a Nico Williams del Barça. La gente estaba de uñas con él, muy molesta, en Bilbao. Porque no nos hagamos, si el Barcelona tuviera las finanzas alineadas para poder fichar al uno por uno, ya lo habría fichado. Y Nico Williams hoy sale con un comunicado de que mi corazón se queda en donde siempre quiso estar. Mangos, yo sé que él se habría ido si las finanzas del Barça se lo permitieran.
Exactamente, el Barcelona simplemente no tenía cómo poder fichar y cerrar la operación por Nico Williams. Y también hay que decirlo, a Nico le sirvió muchísimo el tema del interés del Fútbol Club Barcelona para subir sus pretensiones económicas, para poder percibir un mejor sueldo con el Athletic de Bilbao, para subir 50% la cláusula de rescisión, es decir, que el día que otro club se quiera llevar a Nico Williams le va a tocar todavía más dinero, así que es un movimiento redondo para Nico Williams, que termina firmando este contrato por 10 años más con el Athletic de Bilbao, y en un mundo ideal, Ciro, te lo tengo que decir, tendría que ser la última vez que el Fútbol Club Barcelona se interese en este jugador, porque ha demostrado que no tiene ese interés de ir a jugar, ¿no? Aunque bueno, esto es fútbol y seguramente algún día lo volverá a estar en el radar.
Eso mismo decían los aficionados del Real Madrid con Kylian Mbappé.
Y míralos.
Exactamente. Exactamente. Y te digo una cosa, los fanáticos del Athletic Club se van a olvidar de ese malestar, de ese encono que llegaron a sentir por Nico Williams, hasta un mural que tenían, lo rayonearon y demás, el día que anote el primer gol. Sí. Porque así es esto. Mientras la pelota ruede y entre donde deba de entrar, la gente termina entregándole su cariño. Es muy noble. ¿Qué pasó, John? Ahí cuando quieras.
Fíjate que... No. A ver si usted lo tenemos.
No, pues, si usted quiere, patrón, empezamos tres minutos más tarde para que usted esté en condiciones.
Diego Ortiz, un entrenador mexicano que forma parte del cuerpo de los Indianapolis Colts.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Está aquí en ESPN. Sí. Lo están entrevistando aquí al lado. Entonces, estamos hablando de Rigoberto Sánchez. No es común que un mexicano surja del fútbol americano colegial mexicano, se vaya al fútbol americano colegial norteamericano y tenga chamba en estos momentos en la NFL, en un equipo como los Indianapolis Colts. Su función es ayudar corredores, running back coach o algo así. Entonces estaba educadamente saludando y estamos platicando, pero fuera de ese gran recibimiento, yo sigo fútbol.
No, igual. Te dije buenas tardes.
Yo esperaba producción.
¿A Heriberto?
Señor Azcárraga en Grupo Fórmula, ¿dónde están mis hot dogs de 4th of July? ¿Dónde está mi catsup? Y no sé, como 4 de julio yo esperaba algo.
¿Dónde sí, está? ¿Algo? Se está quedando corto el productor ahí.
Aunque fueran unos cazares. Sí.
Algo ya. Un detallito, o sea, por lo menos, hombre.
Un huesito para la panza, ¿no?
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. ¿De qué quiere hablar usted, patrón? Entonces.
No, y aparte estoy viendo en ESPN que están pasando el concurso de los hot dogs y veo un Nathan, si no me tuvo nada aquí el productor. Y para colmos, el productor sí está comiendo en estos momentos. ¿Sí?
¿Tú también, Nathan? ¿Qué traes ahí?
Trajes, ¿quieres probar? Delicioso no. De Japón. ¿No quieres un...? Bueno, tú eres muy pipiris nice, pero hazme el favor de probar un cacahuate.
En el corte comercial, con mucho gusto.
Ya me bateó.
Pero es que estamos al aire, o sea, ¿cómo le hacemos? Nomás dime.
Gracias a toda la gente que ha estado preocupado de Beto Murrieta, si se va a hacer Botox, si se va a arreglar los cachetes, la nariz. Beto está analizando, el próximo lunes estará aquí en ESPN Radio Fórmula.
Y él mismo aclarará, ¿no?
Y él va a decidir si va a meterle toquecitos al rostro o se va a quedar tan flaquito como está.
Sí, yo no sé, quiero escucharlo, pero... Si de repente desaparece el resto del mes, pues entonces tendré mis sospechas, ¿no?
O al igual nos está mintiendo.
Exactamente. Bueno, a ver, Mundial de Clubes, avanzó el Fluminense. No sé si sabían esto. Hoy le gana Fluminense 2-1 al Hilal, al equipo que dirige Inzaghi. Fabio y Thiago Silva, portero y defensor del Fluminense, suman 84 años de edad entre los dos. Fabio tiene 44. Thiago Silva tiene 40 y entre los dos han construido la base de la defensa de uno de los semifinalistas de este Mundial de Clubes. Ya han dado el paso a la siguiente ronda, 84 años de edad.
Tú y yo,
casi los que
tú. Tú y yo sí pasamos los 100, Ciro. Entonces mejor sí. No digas nada.
Bueno, pero no jugamos profesionalmente. No,
más, eso sí.
Sí.
No dejas de... Yo me acuerdo cuando hacía partidos de básquetbol de la NBA en los 90, vas creciendo y dices, ay, se tienen mi edad, 22, no, ya, 24 luego narras, años.
Luego de repente empiezan los hijos, ya los empiezas a narrar después.
Le saco 10, le saco 20, ¿no? 25, claro. Dices, ups.
No, ya los hijos de los hijos, ya sí, luego sí, te sí. Tocan, ¿no? Bueno, ahí viene Arch Manning, imagínate. Claro. Pero bueno, tenemos ya al Fluminense y conocerá a su rival César hoy por la... noche, cuando el Chelsea se enfrente al Palmeiras.
Sí, un partido que pinta para ser bastante interesante a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Creo que el Palmeiras tiene una amplia posibilidad de poder avanzar a la siguiente ronda, si bien el Chelsea es un rival duro, es un rival con un plantel muy interesante, de los que quedan de UEFA me parece el más débil, entonces creo que hoy Palmeiras podría dar ese golpe de autoridad y me encantaría porque al final de cuentas estaríamos garantizando prácticamente a un finalista latinoamericano para que si del otro lado va a llegar forzosamente uno de la UEFA tenga ese saborcito de ser una Copa del Mundo, entonces ojalá el Palmeiras se lleve hoy la victoria frente al Chelsea, no va a ser un juego sencillo pero bueno, al final de cuentas Brasil es el que está dando la cara por el fútbol de este lado del planeta ante los ya todopoderosos que conocemos que juegan en la UEFA durante año con año.
Hablando de todopoderosos, esos van a presentarse el sábado cuando el Paris Saint Germain se enfrente al Bayern Múnich y el Real Madrid se mida al Borussia Dortmund. El primero me parece un choque de trenes porque el Paris Saint-Germain viene de ganar la Champions. No tengo que decirles gran cosa que no sepan en relación al nivel que ha exhibido el equipo de Luis Enrique y cómo se convirtió efectivamente en un colectivo. Y el Bayern Múnich está presentando un rostro bastante sólido. Fuera de un tropiezo que tuvieron contra el Benfica, que les hizo caer al segundo lugar de su grupo, pero en donde... la figura de aquel partido fue el guardameta del equipo luso. El Bayern Múnich tiene en la persona de Harry Kane a un killer. Y eso hace muy atractivo el partido. Ya representó una final de la Champions, aquella que se disputó durante la pandemia a puerta cerrada, y la ganó el Bayern Múnich con gol de Kingsley Coman. Y la otra también tiene antecedentes de final de UEFA Champions League, Real Madrid contra el Borussia Dortmund.
Estoy viendo el concurso de hot dogs y si
ah,
dices,
bueno. No, pues, ¿qué onda? Gracias.
No, bueno,
estoy poniendo sobre la mesa dos que fueron finales de la UEFA Champions League y te pones a ver los atascados de los hot dogs. O sea.
A ver, discutía yo que para mí el Bayern no es tan mediático como un Man City, un PSG o un Real Madrid. Pero eso no quiere decir que el Bayern Múnich no sea alguien de época que ganan todo, ¿no? Pero también el otro día leí, te lo quería volver a preguntar, leí que el aficionado más pasional del fútbol alemán...
El del Dortmund,
¿no? Y sobre todo que a veces, no sé si tienen amigos alemanes, pues les cuesta trabajo a veces expresarse, ¿no? Que te den un abrazo y te digan, mi hermano, gusto verte. Y como
son
que
fríos.
Dicen, como que dicen, pues nosotros no nos abrazamos, mi John, pero ¿quiere una cerveza? Bueno, ok, ya con eso uno se va entendiendo. Pero yo creo, Ciro, que este Mundial de Clubes difícilmente va a salir de Estados Unidos. No creo que aguante otro país más que, ya sabes quién... Los árabes o Qatar de llevarlo.
España levanta la mano, pero yo no sé si con las temperaturas que se viven.
De verano.
No creo, eso pueda funcionar. Pero bueno, España, si esto se lleva a cabo dentro de 4 años.
Lo ha pedido también.
Ha levantado la mano, pero bueno, ahí también se va a disputar un mundial, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que luego tiene que ser un lugar que FIFA pueda hacer su business, ¿no? Ahora algo mandó el mundial a Brasil.
Eso tiene que ser Estados Unidos.
En su momento a Rusia. A sí, Qatar y en Estados Unidos, pues no deja de, platicaba con Mike Briceño, de no deja de sorprender que quizás el domingo juegue la selección en Houston y ese mismo día podrían estar jugando el equipo de WNBA, podrían estar jugando los Astros de Houston y 3 conciertos.
Pero,
a ver, la ciudad lo llena, ¿no?
¿Viste este dato? ¿No se vieron este dato? Yo lo leí en The Athletic, en The New York Times. El porcentaje de aforo ya acumulado, sabido y registrado en la etapa de grupos, en todos los partidos de la etapa de grupos, ¿cuánto le calculan que habrá sido? Denme un número.
No, yo vi también eso.
Yo voy 50%.
57% de asistencia, etapa de grupos. Me parece muy bajo.
Sí.
Me parece muy bajo.
Sí.
Entonces, pues, nada más para ubicar, ¿no? Yo tengo mis dudas con este torneo hacia el futuro. Yo estoy más en la sintonía de Jürgen Klopp, que anticipa que quien gane este torneo, pues la va a pasar mal más adelante. Yo creo que las lesiones vendrán. Acuérdense por ahí de octubre, de noviembre. Yo sé que las lesiones son inherentes al juego, pero en esta época, en la que tendrían que estar descansando estos jugadores, están disputando estos partidos, y bueno, ya veremos al tiempo.
Me dijo una amiga, qué bueno, yo le voy al Barça, que el Real Madrid siga jugando porque le va a cobrar factura en el torneo y en lo que venga en los próximos meses. Y tiene algo de lógica todo eso, ¿eh?
Sí, porque no se detiene la actividad, ¿no? Vas a enfrentar la Liga, vas a enfrentar la Copa, vas a enfrentar la Champions, las fechas FIFA, con viajes largos, partidos de eliminatoria. Yo también coincido mucho con Jürgen Klopp. Me parece que ya el calendario es bestial para un futbolista de élite en el fútbol mundial. Aunque bueno, pues esto es un negocio y se mueve con lo que generan los millones de dólares. De ahí subsisten los clubes, de ahí se le paga los altos salarios a los jugadores y llega un momento en que tienen que sacrificar este tipo de situaciones. Vamos a ver cómo lo resienten de cara a una nueva temporada. Y una nueva temporada que es muy importante para todos, porque es la temporada previa al Mundial donde todo mundo quiere estar al 100%.
Dijo Klopp, es una competición sin sentido. Quien la gane será el peor ganador de la historia, porque habrá jugado todo el verano y luego volverá directamente a la liga. Al tiempo, creo que nos estaremos acordando de estas declaraciones de Klopp conforme vaya desarrollándose la próxima temporada. Les había puesto sobre la mesa el duelo entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. No olvidemos que el Dortmund, que viene de derrotar a Monterrey, tiene en Guirassy al que fue goleador, no solo de ese partido contra Rayados, el goleador de la Champions pasada. Entonces el Dortmund tiene sus cosas. Lástima que no podamos ver juntos a los hermanos Bellingham, porque Job Bellingham del Dortmund quedó suspendido debido a que recibió tarjeta de amonestación. No podrá disponer de él Nico Kovacs, pero tiene otros jugadores que podrán dar la cara. Yo al Real Madrid lo veo en ascenso. Creo que están encontrando poco a poco un mejor entendimiento en esa formación. formación con tres centrales, laterales volantes, con todo y que Trent Alexander-Arnold todavía no aporta lo que de él se espera por el lado derecho. Me encanta Dean Huijsen, creo que le va a dar mucho al Real Madrid en adelante. Le ha dado, Xabi Alonso, las llaves, la manija del equipo en medio campo a Arda Güler. Está jugando metros más atrás de lo que lo hacía con Ancelotti, los pocos minutos que recibía con el italiano. Y aquí se trata de que él sea el que opere junto con Valverde y Bellingham la sala de máquinas, como le llaman, del Real Madrid. Y adelante en Gonzalo han encontrado, César, un activo, un centro delantero, un eje de ataque con características que no tiene ningún otro de los de la plantilla. Ni Mbappé, ni Endrick, ni Rodrigo, ni Vinicius, ni el que me digas. Este es un centro delantero puro.
Es un killer, exactamente. Es un tipo que se mueve en el área como pez en el agua, que lo vimos rematar. Es muy certero a la hora de estar frente al portero, para estar frente al guardameta. Me parece que es un gran descubrimiento el que ha hecho el Real Madrid, que por supuesto va a poner a pensar mucho a Xabi Alonso de cara a lo que será el inicio de temporada. Hay que recordar que este Real Madrid ha logrado todo esto en el Mundial de Clubes sin la presencia de Kylian Mbappé, que se ha perdido prácticamente tres cuartos de este torneo por una fuerte infección gastrointestinal, que incluso le hizo perder bastante peso, que no le ha permitido estar al 100%, pero Gonzalo García ha sabido resolver todos los problemas de gol del conjunto del Real Madrid, y como tú lo decías, creo que ha encontrado un activo muy, muy, muy valioso de cara a lo que será esta temporada, porque antes, si no era Mbappé de los goles, prácticamente no había nadie más, y hoy Gonzalo García está levantando la mano para hacer ese complemento cuando el francés o no esté por temas físicos o no esté por temas futbolísticos.
¿Se acuerdan de Joselu?
Sí, claro.
Bueno, este es el Joselu del Real Madrid.
Sí.
Pero es un chavo canterano que tiene minutos porque le pasa lo que le pasa a Mbappé, porque se lesiona a Endrick. Bueno, no habrá sentido pasos en la azotea a Endrick, que estoy lesionado, me quedo en Madrid. ¿Cuál? Cuando vio que estaba empezando a destacar el otro, se tomó su vuelo y ya,
claro,
está
ya
integrado,
está ahí,
al equipo.
Claro. Pues, claro. Bendita competencia.
Pues sí,
sí,
efectivamente. El Real Madrid contra el Dortmund y el Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich. ¿Podría darse un Paris Saint-Germain contra Real Madrid? Mbappé no está jugando de inicio. Apenas apareció unos cuantos minutos, pero ahí se podrían encontrar en una semifinal de Mundial de Clubes.
Que para los organizadores sería espectacular esa semifinal, para la FIFA también. O sea, como tú lo decías, John, son dos equipos mucho más mediáticos que por sí solo venden, por supuesto. Entonces sería una semifinal soñada tener a un PSG Real Madrid del otro lado. Ojalá, y lo repito, esté en el tema
pero
de
no
los
brasileños.
Pero no
hables mal del Bayern Múnich porque no, te regaña Ciro, ¿eh?
No, no, el Bayern Múnich todo el respeto del mundo, pero no vende lo mismo que este tipo de clubes en este momento.
No conozco un niño en México que quiera una playera del Bayern.
So what?
Estamos hablando de lo mediático, ¿no?
So what?
Todos quieren la de la, lo de
voy
la
a poner.
Llamada. Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Hablemos de la selección mexicana. Y si se trata de un duelo entre México y Estados Unidos, ¿quién mejor que Jared Borgetti, enviado especial y, para fortuna nuestra, colaborador de ESPN? Jared, en Houston, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte una vez más.
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Buena tarde, un saludo para todos ahí. Aquí estamos ya en Houston, este 4 de julio, aquí en el hotel de la selección.
Hasta que te pusieron a trabajar, goleador.
Hasta que me pusieron a trabajar. La selección entrenó por la mañana, regresaron y comieron, ya descansarán toda la tarde. Mañana tendrán día de medios, será por la mañana alrededor de las 10:30, donde estarán 5 jugadores yendo de un programa a otro, por decirlo así, de una canal a otro, y bueno, por la tarde estarán entrenando en el estadio de los Dynamo, y ya dejar listo al equipo que Javier considere que sea el que tenga que enfrentar a esta selección de Estados Unidos, que después de los últimos partidos amistosos que tuvo Ciro de John, pues como que no dejaba muy buenas sensaciones, porque perdió contra Turquía y perdió contra Suiza, pero ha tenido una buena Copa Oro que ya está instalado en la final, y creo que pues México también, ¿no?, ha hecho las cosas bien, serias, sin ser espectacular, sin tener contratiempos como en otras ocasiones, y yo creo que están instalados los dos que fueron más serios durante esta Copa Oro.
Te hago una pregunta, Jared. Estaba pensando hace un rato, ¿por qué cuesta tanto trabajo ver al Chino Huerta de los Pumas o del Anderlecht en la selección, o al Alexis Vega del Toluca con el Tri, o al propio Roberto Alvarado de las Chivas aparecer con la selección mexicana? Y así me puedo ir con otros cuantos más de los que han tenido minutos. ¿Por qué cuesta tanto trabajo?
Yo creo que también va mucho por el sistema, sino por el estilo de juego que está imponiendo el técnico nacional y el cuerpo técnico. Creo que ni Alexis se siente cómodo, ni vemos tampoco a un Piojo Alvarado que sea el Piojo que juega en Chivas. Bueno, tampoco es que digamos que en Chivas es el espectacular, pero por lo menos que le dé algo diferente a la selección. También nos ha costado ver el lateral derecho que siento que no es. Chino Huerta ha tenido la oportunidad de poder iniciar y no ha sido el mismo a como cuando entra de cambio. Cuando entra de cambio, pues sí, se ve un poco la diferencia porque es un jugador que te encara más, que es más profundo, que es desequilibrante, y eso, pues, a esas alturas, faltando 15, 20 minutos, agarrando a los defensores ya un poco cansados, y la rapidez del Chino, pues sí, te genera un poquito de peligro para México. Creo que va muy de la mano de las formaciones. El 4-4-2, que con el que inició los primeros partidos, no le ha funcionado tanto. El 4-3-3, por lo menos creo que ha funcionado un poquito mejor, pero bueno, esta selección de México creo que está a falta de encontrar un sistema que le haga ser mejor, y también un sistema en el cual pueda sacarle mayor provecho a la parte individual, porque Alexis sabemos que puede dar más, lo de incluso hasta lo de Quiñones estuvo peleando el título de goleo en Arabia, y no es que le despreciemos a Arabia, pero hay que hacer los goles en Arabia, en Francia, en Chile, en México, donde sea, hay que hacer los dos. Y él los estuvo haciendo. Entonces, si en la selección no ha tenido la oportunidad, pues yo creo que en gran parte tiene que hacer el cuerpo técnico y el funcionamiento de este cuerpo técnico que no ha logrado pues sacar el mayor provecho a cada uno de estos jugadores.
Jared, ¿cómo deben estar tomando ciertos jugadores que en su posición ha decidido el técnico poner a un niño de 16 años en su lugar? ¿Cómo lo hubieras tomado tú, que de repente te dicen, no, va el chavito de 16?
Pues de inicio a lo mejor podría pensar, lo metió, por poner este ejemplo, no contra Arabia, a lo mejor el técnico considera que no es tan fuerte el rival y no tendremos ningún contratiempo en avanzar, y lo está poniendo para que pues vaya sintiendo lo que es para la selección, que vaya agarrando un poquito de experiencia, pero ya para los partidos siguientes, los partidos más complicados, regresarán los de más experiencia, ¿no? Y en los que el técnico puede confiar más, ¿no? Pero te das cuenta al final que no, entonces yo creo que es ahí donde te replanteas y te empiezas a analizar, tú dices, ¡ah, caray! O sea, entonces la situación no fue simplemente por darlo por real, era para ver si lo hacía mejor que yo, o qué tan bien o qué tan mal estoy yo, qué me está faltando. Yo creo que es también un poquito de replantearse uno individualmente, pues qué estamos dejando de hacer. Y es una realidad que ni Orbelín ha dado más. Ha mantenido a Alexis y ha mantenido al Piojo, pero dime quién es la competencia del Piojo en la selección. ¿No? Lo de Alexis y con el Chino Huerta por ahí, pues yo creo que también un poquito pues le ha faltado al Chino Huerta y le ha faltado también a Alexis, pero pues al final dice, siento que me puede dar un poquito más Alexis. Lo de la lateral derecha, de inicio pensábamos que Israel Reyes podía tener esa posición. Cuando se va expulsado César Montes, pues lo más lógico que era Israel jugar ahí, porque es su posición, baja a Edson, y bueno, a lo mejor porque lo baja porque va a meter a Israel de lado derecho, y no, mete a Araujo. Entonces, hoy regreso a César, Jorge Sánchez no le ha hecho nada bien, había tenido un partido nada más Julián Araujo, pero tampoco tuvo un partido que haya destacado tanto, entonces, bueno, va a regresar con Israel, que es el que le da seguridad, pues no, ahora vuelve a jugar con Julián Araujo, entonces, pues entonces, ¿dónde está Israel, que era en el que confiaba y en el que lo había utilizado como lateral derecho? Y así nos vamos, entonces te das cuenta que hay posiciones en la selección que no nos tienen nada contento a Javier, y va a seguir intentando y va a seguir cuestionando esas situaciones. Lo del Tecatito en el Mundial de Clubes creo que es como para tomarse en cuenta, dejar de lado la edad que tiene, cuántos años va a tener el año que viene, pero si juega como jugó el último partido contra el Dortmund, pues mira, con los ojos cerrados lo quitas y quitas al Piojo y lo pones a él. Entonces, yo creo que esta selección para el Mundial hay muchas situaciones que puedan pasar y bueno, individualmente cada jugador tendrá que analizarse y saber pues qué tanto más tienen que hacer para poder asegurarse un puesto en la lista final.
Hola Jared, ¿cómo estás? Te saluda César Caballero, un abrazo a la distancia, goleador. A mí me gustaría preguntarte, aprovechando tu conocimiento y que estuviste ahí en Selección Mexicana y sabes cómo se mueve todo este ambiente, ¿por qué crees que Julián Quiñones no le gusta a Javier Aguirre? ¿Por qué simplemente no le puede encontrar un sitio en su equipo, ya ni siquiera como suplente, porque vimos que lo mandó a la tribuna en el último partido? Estamos hablando que descartó a un hombre de 26 anotaciones en la última temporada y no es que en la Selección Mexicana nos sobren los goles o que hagamos goles así a raudales y que no tengamos ese problema. ¿Por qué Julián Quiñones simplemente no es del agrado de Javier Aguirre?
Fíjate que eso es algo también que pues, nos cuestionamos, ¿no? Y sabemos exactamente cuál es la situación por la cual pues no le ha podido sacar el mayor provecho. Como técnico siempre tienes que acercarte al jugador y preguntarle cuando le está yendo bien, pues qué estás haciendo, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué te está ayudando a ti para hacerte sentirte cómodo en esa posición y que los goles estén llegando? Lo puso en una ocasión con Raúl, los dos, y creo, para mí, ese es el momento en el que mejor se ha visto la selección con dos jugadores al frente, con el 4-4-2, okay. ¿No? Y ya me voy a repetir, porque los Jiménez no se vieron bien juntos. Cuando jugaron Sepúlveda y Quiñones, pues los dos con movilidad, y creo que no estuvo para nada mal. Pero sí siento que Javier, o más bien los técnicos, compañeros, la verdad sí son raros. Uno le pasa ideas por la cabeza y dice, ¿por qué no hizo esto? Si es esta mejor opción, o es aquello. Pero ellos piensan diferente, la verdad. Y ustedes lo han visto también con Mario. Cada vez que está ahí con ustedes, el partido que alinea por primera vez Mora, y dijo, no sé qué tiene en la cabeza Javier para haberlo metido. Y viene el segundo partido y dice, yo tampoco. Y después de haber jugado, dice, yo no lo metería. Y para mí estaría peligrando hasta en la lista final. Pero bueno, así es. Y los técnicos se casan a veces con ciertos jugadores, como hoy está casado con Alexis y con el Piojo por los costados, y no lo intenta con nadie más. Así prácticamente ha iniciado todos sus partidos. Si es que hoy lo de Julián Quiñones, pues yo creo que sí tendría que ser alguien en el cual se tiene que sacar mayor provecho en el momento en el que está. Que es lo que prácticamente totalmente les dije ahorita, ¿no? O sea, el no aprovechar el buen momento de cada uno de los jugadores, pues hay que ser responsables al cuerpo técnico, sin lugar a duda.
Sí.
Lo que pasa, Jared, tú mismo lo has dicho, es la falta de piezas para que arme esos 22 para el Mundial. Porque lo de Mora es muy padre, y qué padre que debutó un chavito, pero al mismo tiempo, a un año del Mundial, te dice lo preocupado que está el Vasco, ¿no?
Sí, claro. O sea, de saber que no ha encontrado un jugador que le dé lo que él quiere. Pero también hay otra cosa, ¿eh? No le puedas pedir a un técnico que te juegue de una manera diferente a la en la cual él no lo ha hecho durante su carrera. Sí. O en la parte en la cual se ha destacado él por ser un técnico que tácticamente tenga esa flexibilidad, tampoco lo ha hecho. Entonces, ¿hoy qué estamos pidiendo? Pues algo que realmente Javier pues nos ha demostrado que no es. Algo de lo que se distingue él es prácticamente el partido que juega México contra Turquía. Ese es el estilo de Javier y en el que él se siente más cómodo, seguramente.
Sí, rocoso y sacar mayor provecho de las jugadas en el ataque. Y en aquel partido inició con Quiñones y con Sepúlveda contra Turquía. En el anterior contra Suiza lo hizo con los dos Jiménez. Y después ha ido mutando. Yo no veo que vuelva a utilizar dos centros delanteros para este partido. Creo que el que está más asegurado es Raúl Alonso Jiménez y está visto por qué. Y está visto también por qué Jared Borgetti es un referente para hablar de selección. Un abrazo, Jared. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, jóvenes. Un fuerte abrazo. Estamos aquí en contacto.
Hasta que se puso a trabajar el goleador.
Con gusto, por eso cobro lo que cobro.
Eso. Por eso se alquila bien caro el goleador.
Y dilo bien, y meter goles tiene beneficios.
Totalmente. Abrazo,
fíjense. Hoy estás marcando hat-trick con nosotros. Gracias, Jared. Hasta pronto. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de vuelta en ESPN Radio Fórmula con John Sutcliffe, con César Caballero, Ciro Procuna. Bueno, a ver, ya escuchamos a Jared Borgetti ampliamente. Todo el mundo habla de Gilberto Mora, que para mí refleja la carencia que tiene este equipo mexicano en generación de juego ofensivo, en generación de nuevas figuras. Un muchachito que tiene apenas 16 años de edad. Le están queriendo cargar la responsabilidad de ser el que marque diferencias en la selección nacional. Me parece desproporcionado. En el fútbol americano hay una frase que le llaman, y es sección en muchos programas, se llama Overreaction Monday, la sobrereacción que hay después de una jornada, y creo que estamos incurriendo en eso con Gilberto Mora. Muy refrescante lo que hizo, más en una selección que está tan carente de jugadores diferentes, nuevos, más en una liga plagada de futbolistas extranjeros, me parece refrescante, pero no podemos pensar que él es el que va a cambiarle la cara por completo a un equipo que durante ya varios encuentros, 3 de grupos, 2 de eliminación directa e inclusive en los amistosos, nos ha entregado apenas una media hora buena, sólida de generación de fútbol contra Costa Rica y nada más. Pero con eso poco que hemos visto, puede bastar para ganar la Copa Oro. Y creo que México está obligado a ganarla. Yo sé que les choca a los seleccionados, al cuerpo técnico y a los directivos la palabra obligación, pero si en alguna competencia
márcale al Chepo.
Ese era su trigger word.
Oh, bueno, se
lo odiaba que le dijeras esa obligación.
A mí me gustaría poderle preguntar a Javier, ¿no? Ganaste la Copa Oro, qué buen resultado, pero ¿qué te dice que a un año del Mundial tienes que probar chavos de 16 años?
Sí, bueno, no es buena señal.
Es uno solo.
Sí, es uno solo y no es buena señal, como tú lo dices. ¿Y sabes cuál es el problema? Pero retomando un poco lo que decías. No, a mí me encanta que si tiene las condiciones lo pongas a jugar. Pero el tema del overreaction ha sido un mal histórico en el fútbol mexicano.
Claro.
Siempre que surge algún chavillo con algunas
El Messi mexicano.
Es el Messi mexicano, es el que nos va a salvar de todo. Uh-huh. Lainez, Marcelo Flores.
El Gullit, Peña.
O sea, nombres hay muchos para ejemplificar esta situación que hemos vivido durante tantas generaciones que no sabemos llevar los procesos. Perfecto, si tiene condiciones, que vaya al terreno de juego, pero no pensemos que porque hoy Gilberto Mora con 16 años está en el campo, en un par de años más seremos o aspiraremos a ser campeones del mundo. No, es un chico que va a formar parte del ecosistema, que tiene muchísimo talento, pero que tenemos que saber entender que no deja de ser un adolescente de 16 años y que será un error tremendo pensar y cargarle toda la responsabilidad de salvar a una selección mexicana que tiene prácticamente 5 años estancada desde el Mundial de 2022.
Pero César, vivimos siempre esa ilusión.
Sí.
De esa pieza que falta.
Somos un público que necesitamos pero no falta ese tipo de ilusiones.
Es que esa pieza que falta no. Faltan varias cosas más.
Pero ahí te va. En la última etapa que estuve en selección, en Atlanta, con los problemas de salud de Raúl Jiménez, el Tata recibe noticias buenas de Funes Mori, ¿no? Entonces, Funes Mori es el que va a venir
a salvarnos,
a cambiarnos la cara. Sí, y te vas con Eric Castillo cuando en la Copa América.
Sí, y ahora dicen de Fidalgo.
Y ahora de Fidalgo. Sí, si te fijas, vivimos de una ilusión donde Es como cuando no estudias en la escuela.
¿Sabes cuál es? Es la ilusión del Mesías. Sí. La ilusión del Mesías.
¿Cómo vas a pasar el examen si no has estudiado? No, claro. Pues una de esas de Tin Marín, de Tom Pingüé y me salvo, ¿no?
Sí, o pensar que me traigo billetazos a Jürgen Klopp y él va a cambiarle. Y Klopp no te toma ni la llamada, ¿no?
¿Sabes qué fue bien triste? Lo que pasa es que nunca lo van a, no lo va a decir públicamente. Pero cuando Juan Carlos Rodríguez fue a Europa a buscar técnico, a mí me lo dijo. ¿No sabes qué triste es, John? Que muchos no nos quieren, eso ni les interesa. Claro. Tú vas con los top y no les interesa
no
México.
No somos un proyecto atractivo para ellos.
Y ven, ok,
no lo somos.
Se sientan a platicar contigo y te dicen, ¿qué has desarrollado? ¿Cuál es tu plantel? ¿Quiénes son tus figuras? ¿Qué tienes? Dicen, no, pues yo sí tengo cartel para seguir en Europa, claro. Otra selección.
No, por supuesto.
Me quemo si voy con México.
Bueno, el tema aquí entonces, eso es a lo que voy, no es esa pieza que te va a cambiar la cara, porque una pieza no te va a cambiar la cara. Necesitas un montón de cosas. Y por eso, a su vez, digo que me parece exagerado hablar tanto de Gilberto Mora cuando México, rumbo a una final, tiene que ser más responsable en el cuidado de la pelota y no perderla tan fácilmente como ocurrió en varios pasajes del juego contra Honduras.
Pero tiene que ser titular el domingo Mora, ¿no?
Sí, sí lo creo, sí, pero no le carguemos más de lo que le corresponde, de verdad, porque hay otras áreas que tienen también que hacer su chamba y la han hecho nada más a cuentagotas. A ver, los Alexis Vega, ¿cuándo va a aparecer el Alexis Vega del Toluca?
Roberto Alvarado, no te vayas tan lejos.
¿Cuándo va a aparecer?
Gente que no pesa en la cancha cuando está con selección mexicana. Y hay algo
No es para matarlo, ¿eh?
No.
Yo no mato a Alvarado, pero no lo veo todavía al nivel. Son varios.
Y hay que decirlo, o sea, no ha pesado o no ha gravitado lo que nosotros tendríamos que esperar de un tipo como Roberto Alvarado. Y algo que tienes mucha razón, Ciro, es con el tema de Gilberto Mora, de que no tenemos que pensar que hoy México es Gilberto Mora más 10. No. Para nada, estamos muy lejos de eso. Gilberto Mora es parte de un equipo que tiene que funcionar bien en todas sus líneas para que también el chavo pueda desarrollarse. Lo repito, es un tipo de 16 años de edad que sí ha mostrado carácter, pero que por supuesto necesita muchísima ayuda a su alrededor para poder desempeñarse de la mejor manera. Por ejemplo, México el domingo va a enfrentar, me parece, a la ofensiva más poderosa a la que se ha enfrentado en esta Copa Oro, y tendríamos que también pensar primero en que a partir de esa solidez defensiva que México pueda tener, entonces sí desenvolvernos hacia adelante y entonces sí darle las condiciones a Gilberto Mora y a los otros medios ofensivos como Marcel Ruiz de generar fútbol hacia el frente.
¿Y Estados Unidos puede dar un juego tan malo como lo que presentó contra Guatemala?
Sí.
Me van a decir, pero se anotó dos goles tempraneros. Sí, dos goles tempraneros.
Fueron 20 minutos buenos.
¿Pero qué hizo después de eso? Lo peloteó el flaco Tena en los 20 minutos finales del primer tiempo. Y la verdad, ok, tienes a Berhalter, tienes a Luna, que ha dado de qué hablar, tienes a Adams, tienes a Luca de la Torre, que jugó en el fútbol de España.
Tillman, pero parece que es muy bueno también.
Sí, pero la verdad es que atrás es un equipo muy vulnerable. Richards y Reem son muy vulnerables, los defensas centrales. El portero Freeze, yo creo que ni al Mundial va a terminar yendo. Se le puede ganar a este equipo, pero Estados Unidos cuando enfrenta a México, y eso lo dice siempre Paco Gabriel, da su mejor partido. Actualidad del equipo estadounidense, vamos a conocerla con Stephanie Chaverri. Buenas tardes, Stephanie.
El gusto de saludarlos y a todos los que nos acompañan en esta edición desde Houston, Texas, donde la selección de las Barras y las Estrellas, la liderada por Mauricio Pochettino, llegó ayer en horas de la tarde-noche aquí a este estado. Ya también llevaron a cabo su primera práctica en el campo de entrenamiento del Houston Dynamo de la MLS. Por supuesto que para Estados Unidos será un reto importantísimo ante una selección de México que trae todo lo que tiene disponible. Estados Unidos, por su parte, con algunas ausencias importantes por decisiones personales, por el Mundial de clubes y demás, pero bueno, al final es una oportunidad importante para jugadores jóvenes que puedan levantar la mano, eso sí, con un reto importante y es mejorar la parte defensiva, recordando que la selección de las Barras y las Estrellas ha permitido anotaciones en sus últimos tres partidos ante Haití, Costa Rica y la selección de Guatemala, y saben que México no los va a perdonar y los detalles sin duda marcan la diferencia en este tipo de partido. Regreso con ustedes.
Gracias, Stephanie. Pues ahí algo del equipo de Pochettino, al que insisto, se le puede meter mano. Tiene al menos seis titulares que no vienen. Este equipo dista mucho de ser el equipo A de Estados Unidos.
Hay mucha desconfianza.
Sí, está obligado
presión.
México a ganar. Está obligado.
Sí, este equipo trae muchos rollos. Yo sé que no es la misma prensa mediática que cubre la selección mexicana, pero nunca había visto tanto descontento. Y hay que recordar que ellos también son sedes de la Copa del Mundo. Y lo de Pochettino, si por algo le dan un baile el domingo, yo no estoy tan seguro que Pochettino esté al 100% amarrado.
¿Pero tú ves a México dándole un baile a Estados Unidos?
No, baile no.
No.
No, es muy difícil.
Mira, el Javier Aguirre gana.
Yo veo los partidos que gana. 0-0 que se va a ir a tiempo de penales.
Eso no es baile. Cuando gana sus partidos, Javier Aguirre, es apenitas, por lo mínimo.
Just
así
enough.
Tenga una cuota de calidad más alta que el rival. Así ha sido siempre. Entonces no veo a alguno de los dos ni siquiera ganando por un amplio margen. Creo que
y para dar un baile como lo estamos proponiendo, primero hay que jugar bien. Y la selección mexicana no juega bien en este momento. Sí. Así que pensar en que le dé un baile a los Estados Unidos es prácticamente utópico el fin de semana. Lo que sí, México tiene que ser marcado favorito y amplio para el partido del domingo, porque vienen en unos contextos muy diferentes ambos equipos. Ya lo decías, Estados Unidos, por lo menos con 6 titulares que no están presentes, México trae prácticamente a su equipo estelar. Sí. A lo mejor que puede presentar en este momento. Entonces, la obligación y la responsabilidad que tiene México el domingo es el de ganar la Copa Oro, porque además es el último torneo antes del Mundial. Después solo van a venir algunas fechas FIFA, algunos amistosos en enero, la concentración de 60 días. Entonces, para el entorno del Tri es fundamental poder ganar el fin de semana y poder dar un golpe de autoridad también.
Eso de la concentración larga, yo sé que se ha aplicado en otras ocasiones y algunas veces ha funcionado, pero yo honestamente lo veo como cuando te quedas sin dormir la noche anterior al examen, ¿no?
Sí.
Que no estudiaste todo el curso y dices, órale va, y a lo mejor lo pasas el examen, ¿no? De panzazo, pero ¿qué aprendiste? Pues no aprendiste nada. Entonces, en fin, ya veremos.
Antes de Sudáfrica, que se fueron a echar su concentración larga a Valle de Bravo.
Sí.
Y ahí estaban en Valle de Bravo y los jugadores acaban alucinando.
Claro.
Sí, a ver, es mucho tiempo juntos.
Y luego me acuerdo que estaban en Sudáfrica y los aislaron como con un hotel de esos boutique.
¿Polokwane no fue? No
estaban. Polokwane fue el partido contra Francia.
Sí.
Pero esa concentración tan larga, estaban hartos.
Sí, terminan hartos. Es demasiado
hartos. Encerrados. La familia hartos. Claro. ¿No?
Pues sí, y aquí yo te digo, ¿cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cuántos partidos llevan desde los dos amistosos, Copa Oro? Y yo veo un avance muy marginal.
Y otra es muy buena la inocencia de decir, no seas malo, préstamelo antes, ¿no? A los equipos europeos.
No, Javier es bien cuatote, se lleva bien con todos ellos.
No seas malo.
No, pero esta
aunque vez... Aunque tú le pagas y estás jugando tu torneo, pues órale, pásamelo, ¿no?
Decía Ibar Cisniega que esta vez el argumento va a ser que Javier Aguirre se lleva muy bien con los clubes europeos. Uh-huh. Eso está de mal. Los clubes europeos tienen sus agendas, tienen sus torneos y estos futbolistas van a llegar cuando estén libres. Así de simple. Y nada más.
Y son los que les pagan, además.
Totalmente.
Claro. Entonces, está
tienen más derecho de elegir.
Bueno, antes de ir con Karen Peña, ¿todavía no? No, ¿verdad? Ok. Bueno, Cruz Azul. Cruz Azul ayer jugó contra Once Caldas en Veracruz. Ya el torneo empieza en una semana.
Sí, señor.
Ya el torneo empieza en una semana con 3 partidos. Cruz Azul, César, tú estás muy al tanto de la actualidad del equipo cementero. Lo de Paradela muy encaminado, ¿no?
Sí, lo de Paradela prácticamente hecho. Está todo resuelto. Los detalles mínimos que faltaban por resolverse están ya prácticamente al 100%. Se va a pagar la cláusula de liberación del futbolista. Es una cláusula de arriba de 10 millones de dólares. Va a ser en 2 pagos. Necaxa quería 1. Eso había trabado la situación. Sin embargo, llegan a un acuerdo en que sean 2 exhibiciones. Es este pago que va a hacer el conjunto de Cruz Azul. ¿Cuál es el siguiente paso? Que Paradela entre domingo y lunes llegue a la Ciudad de México, realice los exámenes médicos, firme su contrato de 4 años con el conjunto de Cruz Azul. Es un número grande de años de contrato, pero Paradela apenas tiene 26, entonces me parece que está todavía en un buen rango como para ofrecerle un contrato a largo plazo, y con un poco de suerte y con un poco de adaptación me parece que podríamos verlo en la jornada 1 frente al conjunto de Mazatlán. Hay que recordar que Paradela es pedido expreso de Nicolás Larcamón, y si alguien lo conoce bien en este momento, es el técnico argentino que lo potenció en el conjunto de Necaxa. Muestra de ello, el torneo pasado Paradela influyó en 18 goles, 8 que marcó y en 8 asistencias, así que si repite esos números Paradela, será un fichajazo para Cruz Azul.
Carta Santa Claus,
sí.
Cara
totalmente.
Que le cumplieron al recién
exactamente.
Llegado porque que yo sepa, Necaxa pagó Me dijiste más de 10. Aquí la cifra que me dijiste aquí son 10, ¿verdad?
10.5 bueno, más o menos.
Necaxa habrá pagado menos de la tercera parte, sí, o menos de la cuarta
Necaxa
parte de eso.
Necaxa pagó dos.
Exacto.
Dos cuando es lo que yo escuché y se también. Lo compra a River Plate.
Imagínate
y,
nada más.
Y súmale que Necaxa le menos dieron $2 millones por Larcamón.
Sí. Por Larcamón, sí. Ha sido un negocio redondo también para la señora Eva Longoria, tema de Necaxa, ¿eh?
Y pregunté el otro día a gente de Necaxa, ¿y qué onda con Gago? ¿Qué le va a poner cláusula? No. De $3 millones, ojalá sí. Y alguien la pague, ¿no?
Y bueno, este tipo de modelos va a ayudar a que otros grupos extranjeros se animen a invertir en el fútbol mexicano, porque para Necaxa ha sido un tremendo negocio.
Ya que lo mencionas, Karen Peña, gusto en saludarte.
Hola, Ciro, qué gusto saludarlos. John, César, abrazo fuerte en el estudio. Pues prácticamente está consumada ya la venta de Gallos Blancos de Querétaro. Ayer la COFECE dio la autorización, era lo último que faltaba para que esta negociación se efectuara. Y será cuestión de días para esperar justo el anuncio oficial de los nuevos compradores del equipo queretano.
Karen, te saludo. Fíjate que a mí me habían pasado como un documento de estos inversores y me puse a ver y este señor de apellido Macay, ahorita lo checo.
¿Macay?
No, ahorita te digo, se lo mandé. Ahí voy.
Bueno,
Es un señor que se llama Mark Spiegel, ¿no?
Correcto.
Él es, ¿no? Él... entre varios negocios que tiene y fondos de inversión, hicieron mucho dinero en Waste Management. Es una empresa que recolecta basura en los Estados Unidos y está muy metido en el deporte, tal es que el famoso torneo de golf en Phoenix, donde se arman en grande la fiesta, es el Waste Management.
¿No es ese donde el que circula?
Donde se infla re bien, ahí, ese torneo.
Para soplar vidrio, sí.
Ajá. Ese torneo se llama el Waste Management. Entonces, yo creo que esto es una gran señal. A mí me dicen, Karen, que el equipo se queda en Querétaro, que no se va a ir de ahí. Entonces, pareciera que Querétaro va a lograr hacer algo como lo que en su momento logró Tinajero con Necaxa.
Sí, correcto, John. De hecho, esto será una de las condiciones para que se efectuara la venta. Sabíamos que, desde luego, la Asamblea de Dueños de la Liga MX tenía que dar su punto de vista. También el gobierno del estado, de hecho, Mark, estuvo en semanas pasadas teniendo una reunión con Checuri, el gobernador del estado de Querétaro, y bueno, entre la condición que puso el gobierno fue que el equipo permaneciera en la plaza. Hay que recordar que ellos fueron parte de este periodo en el que Querétaro no recibió afición debido al tema de la pelea que se tuvo en contra de Atlas. Entonces, pues bueno, también era parte de reforzar esta identidad que querían lograr o que quieren lograr con el conjunto de los Gallos.
Perfecto, Karen, pues a estar al pendiente. Queda claro que después de que el Fondo Apolo no llegó, compañeros, pues cada quien está viendo por su propio
pues sí, vale.
Interés,
claro.
Que a eso llevó la desunión que hay en el fútbol, ¿no?
Ni modo. Gracias, Karen, saludos.
Fuerte abrazo, saludos a todos.
Muchas gracias. Muy bien, pues ya el torneo está a la vuelta, decíamos hace un momento. Sí. Empezará con un apasionante Puebla contra Atlas. Tenemos muchos partidos programados para el viernes y no nada más para este viernes, para más jornadas. Y esta vez no habrá, César, un parón en seco de un mes por ese apasionante torneo contra los equipos de la MLS.
Uh-huh. Algo que se agradece totalmente porque, ¿te acuerdas que en torneos anteriores se jugaban 3-4 jornadas? Teníamos que parar un mes, que se hacía larguísimo.
Horrible.
Porque los clubes se iban a los Estados Unidos a jugar la League Cup. Bueno, ha cambiado el formato. Ahora los clubes durante o en medio de las semanas del torneo de liga van a viajar a los Estados Unidos, juegan el partido correspondiente a League Cup, regresan
más
a
tipo Conca Champions.
Exactamente, tipo Conca Champions. Ir y venir durante la semana, el fin de semana volver a jugar y así se lo van llevando. Otra modificación es que en este torneo no hubo la llamada semana cero, que era la del campeón de campeones, que esta vez lo van a enfrentar Toluca y las Águilas del América. Ahora van a jugar las primeras dos jornadas y luego se juega este trofeo en Carson, California. Entonces ha habido modificaciones para tratar de ajustar el calendario, pero lo principal era no parar la actividad durante un mes porque porque realmente se hacía tedioso y muchos clubes los eliminaban a la primera de cambio en la Leagues Cup y tenían y regresaban y tenían que parar más tiempo. Era horrible lo que sucedía.
Un ejemplo de lo que no
una
se debe de hacer.
Una logística malísima.
Sí, efectivamente. Sí. Bueno, pues qué bueno que si van a seguir haciendo el torneo, pues que lo vayan perfeccionando.
¿Puedo recomendar algo? Mañana despiértense, se piden su cafecito, ponen Disney Plus. Okay. Y pueden ver todos los diferentes partidos de tenis de Wimbledon. ¿Y saben qué? ¡Que tengan un enorme fin de semana!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like... Wake up, brush teeth... Baconate with a breakfast baconator. Roll with the sausage breakfast burrito. Buddy it up with a honey buddy. Or get seasoned with seasoned potatoes. And then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.